Beatriz se va. Vende los anillos de la abuela y se va. Carga en el bolso al gatito y al Camilán. Beatriz se va. No saluda a nadie y se va. Escribe en el espejo del baño, los odio, chao. Busca un tren que la escupa bien lejos, Ciudad Evita o Madagascar. Necesito un amigo nuevo que la venda buena y barata. La noche se hace demasiado larga con un Guaymallén de cena.
¿Qué temón que estamos escuchando, Gonzalo? ¿Qué es esto que suena?
Patri se llama, es un tema de Caballeros de la Quema y sí, lo señor. Recuerdo mucho porque yo tenía menos de 20 años cuando lo descubrí y fue el primer disco que descubrí de los Caballeros de la Quema, mucho antes de la explosión, creo, de Avanti Moroche y todo lo demás. Y además era el tema que más me gustaba del disco y le daba de punta en un tiempo en el que CD era la versión más difundida de la música. Claro. Y claro, escuchabas el disco.
Claro.
Porque además si le dabas mucho a un solo track se te terminaba rayando. Iván Noble, ¿cómo
bienvenido,
estamos?
Bienvenido, ¿cómo?
Buenas tardes.
Muchísimas gracias, encantado.
¿Te sorprendió un poco escuchar Patri cuando te sentaste y viste que estaba?
Para bien. ¿Sabes que hace 1000 años que no la escucho? En disco, ¿no?
Claro.
Y esto fue del año 93.
Claro, yo tenía 19 menos de 20
y yo tenía 25. Qué desgracia.
Con todo el empuje, aparte de la banda, de los amigos, el arranque.
Sí, es el disco debut de Caballeros este.
Marrón y
tenía un, era
dorado.
Sepia. Manos Vacías se llamaba.
Exactamente.
Y es una foto sepia en una quema. No sé cómo se dice aquí en Uruguay. Quema ya es donde, como el lugar donde se quema la basura.
Ahí
o sea,
van,
como lugares de...
Cocina acá. Les.
Bueno, ahí los... y esto... Sí, fue en el 93.
¿No tenía el logo de los Caballeros de la Quema
en
el
medio?
Sí,
en el medio.
Ahí va, me parecía.
Sí.
Todavía recuerdo ese disco, anda a saber dónde anda, pero...
Qué sé yo.
Todavía tengo
cada vez que aparece, a mí lo que me suele pasar, que de vez en cuando, después de los shows, en general la gente, viste que ahora es desde que hay celulares, es foto.
Claro, todo el tiempo.
Pero de vez en cuando aparece alguien con un disco en la mano, con un CD, para firmar. Y eso es como si apareciera con un hipopótamo.
Ahí él lo agarraba a besos, ¿no?
Claro.
En el librillo.
La vieja guardia. Claro, la vieja guardia, ¿verdad?
A los escuchas nos lleva a momentos de nuestra vida una canción. No solo es la música, sino es aquel recuerdo emocional, sobre todo, más que de memoria.
Totalmente.
¿Cómo convive el músico con eso? Porque alrededor de cada canción se van tejiendo miles de historias individuales.
¿Con lo que le pasa a la gente?
Con las dos, con la que te pasa a vos y con la que le pasa a la gente y te la transmite.
A ver, hay canciones que son más emblemáticas que otras, digamos, ¿no? Que por algún motivo le arañaron el corazón a la gente más que otras. Uno nunca sabe, nunca termina de saber por qué.
No hay fórmula.
No hay fórmula.
Si no haría todos los días.
Claro, si no estaríamos todos los días haciendo... Esas canciones tienen muchos relatos que uno recibe. No sé, bueno, en el caso mío, obviamente la canción que más me han mentado siempre en miles de circunstancias es Avanti Morocha.
Claro.
Después de mi época solista, una canción que le compuse a mi hijo cuando nació, que es Bienvenido, Olivia también. Son las canciones que por ahí te encontrás con la gente en la calle y te dice, no sé, por ejemplo, a mí me pasa con Olivia, desde unos años a esta parte. Me pasa cada vez más seguido gente que por ahí me para con una nenita de 4, 5, 6 años y dice, ella te llama Olivia por tu canción.
Eso debe ser.
Y la nena mira como diciendo, ¿te parece?
Así que porque sos vos quien es culpable.
Claro, claro. Le escribiste a esa Sofía.
Claro. Después, no sé, la canción que le dediqué a mi hijo, si vos pones en YouTube, Bienvenido, hay un montón de videos que la gente hace para sus propios hijos, bautismos, claro, nacimiento. Todo eso es muy emocionante. Lo que pasa es que yo trato de bajar todo el tiempo la importancia de eso. Digamos, agradezco profundamente que que para mucha gente las canciones sean importantes, porque para mí también, yo tengo canciones que me han marcado la vida, ajenas, ¿no? Por supuesto, o sea, canciones que te subís a un taxi o te subís al auto, pones la radio, aparece y te pones a lagrimear, ponele, porque te vas a acordar, ¿no? Eso, saber qué canciones que uno hizo provocan eso en otra gente, es muy conmovedor, pero yo prefiero siempre ser prudente, porque de ahí a creer que descubriste alguna vacuna, estás a 2 centímetros, ¿viste? Entonces, como en mi oficio hay una tendencia a subrayar una importancia personal.
Darse dique.
Darse dique, totalmente. Eso, entonces, lo agradezco mucho, y prefiero no pensar tanto en eso, digo.
Y a la hora de contar una historia, porque tal, la de tu hijo es como muy directa, pero Patri, yo te decía fuera del aire, yo en esa adolescencia prematura, la imaginaba como una chiquilina adolescente de la provincia de Buenos Aires, con urbano más bien, desangelada, buscándose la vida.
Es que...
Decía, ¿cómo se le ocurre esta historia al tipo? ¿La conoce? ¿Conoce una chiquilina?
Pero sí me acuerdo que había leído una noticia en el diario de una chica que se había escapado de su casa y nadie sabía qué era de la vida. En la época en que uno leía más los diarios, ¿viste? Estaba hablando de...
O sea, en base a una noticia construiste una historia en tu cabeza con una narrativa.
Sí.
¿Y escribís la poesía y a eso le buscás música? ¿O se da lo inverso
en
también?
En el caso... En la época de Caballeros, Patria incluida, yo hice pocas músicas. Hacía todas las letras y alguna que otra música. Entonces, en general, recibía la música con una melodía zanateada, ¿no? Y yo sobre eso escribía. O al revés, o yo escribía imaginando y se la daba al guitarrista. Desde que me hice solista, va más de la mano. Me pongo birome, mate, o birome, vino y guitarra, o piano tal vez, y a ver dónde. Yo sí siempre digo que es como. La canción puede estar en cualquier lugar y cualquier cosa puede dispararla, de verdad. Una noticia en un diario. Una cosa que escuchaste en la esquina mientras pasaba, la discusión de una pareja en un bar, una anécdota que te cuente un amigo, una frase en un libro, cualquier cosa puede ser como la chispa, ¿viste? Y después tenés que ir como tirando del ovillo a ver qué viene.
¿Qué hay, claro?
Yo suelo escribir así, pero también sé de gente que...
De esos disparadores, ¿cuántas veces el ovillo... toma una forma y cuántas pocas. Lo dejas por el camino?
En mi caso, pocas, muy pocas. No soy un tipo muy prolífico y al principio solo sufría y ahora ya no. No, ahora tengo la sensación de que, qué sé yo, hice el primer disco Caballeros es del 93. O sea que, digamos que son 30 años de hacer canciones. Y bueno... Mirá, cuando arrancaba y me preguntaban qué esperaba del oficio y de eso, yo decía, si yo cuando termino, si algún día no escribo más canciones y puedo... ¿Se acuerdan ustedes cuando recién hablábamos de los CDs? ¿Pero se acuerdan de los cassettes?
Sí, claro. O sea,
los TDK.
No sé si acá, Walkman, no, padre, claro. Andaba por la calle. Sí, claro. Bueno, los revenaba con lapicera para no gastar pila.
Para no gastar pila. Eso cuando se lo contamos a nuestros hijos nos miramos diciendo qué hacían, ¿no? Entonces yo digo que estaban los de 90 minutos, ¿no?
Sí.
Y yo digo que si cuando yo termino de escribir canciones puedo llenar un cassette de 90 con canciones mías que me gusten, ya estaba, más o menos ya estaba. Si al fin y al cabo la historia de la música popular es enorme, numerosísima, uno tiene ganas de que le salgan cosas todo el tiempo, pero también pasa el tiempo y es más fácil morderse la cola, ¿viste? Porque si ya escribiste 30, 40 canciones, 50, 60, y es probable que ya no te gusten tanto las que vienen, o que pase más tiempo.
También,
¿no? Claro, que pasan, también pasa la edad de uno, y entonces las cosas de las que eras cercano para escribir, ya no lo sos tanto, ya sos un tipo más grande que sale poco de su casa. Entonces sí, retratar los barrios, todo eso, ya es medio... Lo hacen los pibes de 20 y pico.
Claro, ¿viste? Más por inconsciencia, claro, y por novedad, claro.
Claro, entonces empezás a hablar de vos y de tus propias neurosis y obsesiones y taras cuando sos un cuarentón, cuando sos un cincuentón. Y después decís, bueno, basta hablar de mí porque al fin y al cabo, ¿a quién importa? Entonces decís, cuando venga una canción que me guste, la muestro, y en el camino quedan 4, 5, 6, 7, casi siempre.
Está bueno convivir con eso sanamente, porque sí, para muchos, y lo sé porque lo he hablado con músicos, es una mochila que nunca logran. Metieron un tercer disco que rompieron todo, y van por el sexto diciendo, ¿cuándo viene otra vez el tercero?
Y es probable que no venga nunca más. En términos de éxito.
Pero convivir
todo eso,
con eso desde el problema debe ser una carga bastante fuerte.
Y yo, depende cuál sea tu ambición. Si tu ambición es sentarte a la mesa de los genios o de los artistas con mayúscula, la vas a pasar mal, porque es muy probable que no seas uno de ellos, porque por época hay 3 o 4, digamos.
Y aparte que eso, llegar al Olimpo sin estar pensando en llegar al Olimpo,
eso es lo otro.
Claro,
que cuanto más pienses en eso, es probable que más te tropieces con esa ambición, digamos. Si vos cada vez que agarras una guitarra o un piano o una birome decís, quiero componer una canción memorable,
quiero ser Charlie.
Claro. Sí, o sea, hay gente que hace canciones muy hermosas y hay gente que hace canciones muy agradables y hay gente que hace canciones geniales. Bueno, las canciones geniales no las hace tanta gente.
¿Quién está en el Olimpo de Iván Noble? En Argentina, por lo menos.
Y Charly García, sin ningún lugar a duda. Bueno, Spinetta, claro. Y saliendo el rock, porque la verdad que yo también, conforme pasan los años,
claro.
Sí, qué sé yo, a mí me gusta mucho el tango, o sea, bueno,
meteme al polaco en el Olimpo y me muero.
Sí, lo pasa, bueno, el polaco, ni hablar, Edmundo Rivero, ni hablar, y Gardel y Floreal Ruiz y tantos otros, pero más como cantores, pero yo pienso más que como en los letristas de tango, ¿no? Entonces ahí ya tenés, no sé, Cátulo Castillo, Celedonio Flores, Homero Manzi, Lepera. Bueno, no sé, es muy difícil arrimar el bochín a esas canciones. Entonces uno se dedica a esto y ojalá dentro de 30, 40 años alguien diga, todavía escuche la canción que uno hizo. Bueno, acabamos de escuchar una canción que tiene casi 30 años. De alguna manera, formar una minúscula parte del folclore de una época, a mí ya eso me da muchísima alegría, pero creer que eso va a suceder una vez por año es una tontería.
Un dato impactante de un oyente que dice que la protagonista de Avanti Morocha, la Morocha del videoclip, es la aún hoy esposa de Juan Pablo Soler.
Claro, claro, Sol Alac, sí.
Pero sí, en un espectáculo solista, la comunicación con el público se debe hacer re diferente o por lo menos de afuera parece tocar con banda. Parece
mucho
como
más
cercano,
pinche,
¿no?
Bueno, de hecho el show de mañana en la Zitarrosa, que se llama Pianísimo el show, y que es un show donde la vieja historia de menos es más trata de llevarse a cabo. Es un show de piano y voz. No toco yo el piano, que soy un bochorno.
No, como en un momento Rubén dijiste que virome piano, dije, capaz que mañana se sienta ahí.
No, yo a veces compongo con el piano. Pero una cosa es componer, poner los muñones y después decirle al pianista, de verdad, escúchame, esto es así, es así. Claro. Es un show pensado desde un lugar absolutamente mínimo, de musicalidad muy reposada, donde el piano es el 90% del protagonista. Yo agarro la guitarra para 2 o 3 canciones nada más. Y ahí la apuesta es a la emoción de la canción, a conectarte, yo que las escribí y que las suelo cantar, conectarme de una manera distinta, porque cuando hay solo un piano atrás, te obliga a interpretar distinto. Para mí es mucho más difícil que cantar con una banda, muchísimo más difícil.
Está como más desnudo también,
sí, ¿no? Claro. Absolutamente, estás a la intemperie absoluta. Entonces, ahí no hay disimulo posible, claro. ¿Viste? O sea, la canción arranca, vos tenés que, yo no sé, cierro los ojos, trato de conectar con la canción. Si eso no está sucediendo, no conmueve, hay ni volumen, ni estridencia, ni ¡a ver, vamos todos! Claro. No hay nada de eso que pase. Entonces, es la canción, vos y la gente cerca. Y se da una cosa con Pinche, que a mí me encanta, me gusta mucho hacer ese tipo de show.
Bienvenido, se la puse al video del año de mi hijo, hoy tiene 10, la escucho y lloro, dice acá alguien de la audiencia.
Bueno, eso también es hermoso, eso me pasa mucho, me pasa a mí a veces, tal vez sea la canción que más me cuesta cantar, porque aunque pasaron 18 años, y yo se la compuse a mi hijo cuando, siempre digo lo mismo, cuando él tenía 2 o 3 meses, yo lo ponía en el huevito donde se acuestan a los bebés, me miraba así y yo agarraba la guitarra, estuve, y esa sí me salió casi de un tirón, pero ahora tiene 18 mi hijo, imagínate, o sea, es un grandote así que me caga trompada, y sin embargo muchas de las veces que la canto me emociono, hay momentos de la canción donde me emociono.
Pregúntenle si compartió tiempo con Charlie cuando se quedaba en el campo de su ex suegro Palito, dice.
Sí.
¿En serio? Sí,
sí. Yo me imaginaba.
Sí.
¿Qué bizarro?
¿Llegaron a zapar algo?
No.
Ahí estabas en otra galaxia.
No, pero fui. Tuve el privilegio de escuchar algunas cosas que él estaba grabando en ese momento.
Pa.
Él estaba haciendo. En ese momento estaba haciendo Kill Hill. Después esas cosas no salieron, me parece. Muchas de las que. Pero bueno, no, para mí Charlie es. San Martín y Belgrano juntos. Y Artigas también, no sé. Aunque acá también, acá hay la música popular. ¿Qué voy a venir yo a hablar de la música popular uruguaya? Es una enormidad. Y bueno, a mí que me gusta mucho el prestarle atención al texto, a las canciones, también desde muy pendejo, sobre todo por un amigo que tengo, Cucho, un gran amigo, muy buen músico, que me enseñó a escuchar muchas cosas uruguayas cuando yo conocía como lo básico, ¿viste? Que yo conocía al Negro Rada, que en la época en que yo empecé a escuchar música en Buenos Aires, él estaba muy en boga allá. Me acuerdo de haberlo visto en Barrock en el 82, ya tenía 14 añitos. Y después, bueno, yo a raíz de este amigo mío empecé, por ejemplo, a escuchar mucho a Jaime Ross y sobre todo a escuchar las letras que me parecían enormes. Para mí las letras de Raúl Castro, hasta donde yo sé que es escritor de muchas de las canciones
ahí,
¿en serio? Sí. Bueno, para mí es una locura. Lo que pasa es que lo que hablamos ayer en un almuerzo con amigos, nosotros que pertenecemos a una zona de los suburbios del planeta, ¿no? Argentina, Uruguay, somos. En general tendemos a pensar que los genios están en otro lado. O sea, vos decís, bueno, qué sé yo, John Lennon, que es un genio. Yo lo pongo a John Lennon en una mesa con Charly García, en un mano a mano, para mí, es más grande Charly. Y por eso un tipo como Raúl Castro, al lado de Leonard Cohen, qué sé yo, se la rebanca. Lo que pasa es que, bueno, el aura de los artistas internacionales siempre muy potente. Y también hay una cuestión cultural de colonialismo cultural que siempre nos parece que.
Más la cercanía de
sí, la cercanía.
Al lado mío no puede ser tan cara.
Y la cercanía, ¿no? Y después, bueno. Al paso tampoco me gusta mucho esto porque parece que vengo acá que como a tribunear. Claro, claro. Siempre digo, como que viste, como los que vienen a los artistas internacionales que vienen y se ponen la camiseta de la selección, sí, salen con una pelota y.
En la final de la Copa América 2011, cuando termina el partido de Uruguay y le gana la final a Paraguay, sonó un tema de Iván Noble.
¿Ah, sí?
Uno que estaba en la tribuna, claramente lo recuerdo. Y para cerrar, Iván, antes de dar los datos de Pianísimo mañana, es una pregunta aberrante, pero yo siempre pienso lo mismo.
Si estoy contento con Cavani,
pero por supuesto. Más agarrada de los pelos. Esto viene por una confusión un día en televisión que Me surgió la duda si existirá en Bolivia una banda que hace covers de Los Caballeros que se llame Los Caballeros de la Quena, con vientos y flauta loca.
¿Vos sabés que una vez, al principio de nuestra carrera, tendríamos, no sé, 2 años de existencia, y era la época en que te venían a ver los amigos, después los amigos de los amigos, pero había que hacer muy a pulmón, por supuesto, no existían las redes, nada de eso, y los shows se publicitaban sobre todo con volantitos y con los afiches, salíamos con el engrudo a pegar teníamos una fecha importante, en ese momento era importante para nosotros, no sé, veníamos de tocar en lugares para, no sé, 70 personas, íbamos a tocar uno para 200, y para nosotros era, viste, y fuimos a buscar los afiches a la imprenta y habían puesto Los Caballeros de la Quena.
¡No!
Y nos queríamos matar al imprentero. Y los pegamos igual, ¿no?
Aparte ahí era mango a mango, ¿no? No, hacemos de nuevo, hacemos otra tirada.
No, imposible.
Qué brillante. Bueno, mañana, Cita Rosa, 21
horas. 21
horas,
¿no?
20:30.
Pianísimo.
Sí. Iván Noble.
También me pasó, perdón, de pasar. Yo venía a Montevideo, hace mucho que no vengo igual. Y las veces que venía, he pasado por la Cita Rosa, por la puerta, y me han contado. Me han contado. Divino, y aparte sé toda la gente que ha pasado por ahí. Para mí es un honor estar mañana en la Cita Rosa, de verdad.
¿No tendrías que ser el gallito de Morón, vos?
Te voy a ser absolutamente franco.
¿Qué le pregunto yo lo del fútbol? Ah.
Te voy a ser absolutamente franco. Mi secundaria, o sea, mi colegio secundaria lo hice a 30 metros de la cancha de Morón. Y por supuesto tengo una simpatía barrial, pero fui de Boca desde muy chico. Y supongo que en esa época, ahora viste que todo lo que es las segundas categorías o Nacional B está como más.
Sí, tiene más luz.
Sí, pero en esa época uno era hincha de un equipo de primera, qué sé yo. Después sabías que estaba el equipo del barrio. Después hubo. Fue, viste que uno termina siendo hincha de un club por accidente. Ponele. Yo por un vecino de adelante, que me hizo hincha Boca, que tenía 3 años más que yo. Pero todos mis amigos eran hincha de River. Y estuve a punto. Mm. Bueno, de esa manera hubiera sido hincha de un equipo del Nacional B también.
¡Ah! Pero, ay, por eso lo
entradas en Ticantel para mañana, Red Pagos, Hábitat. Y si no, también boletería de la Cita Rosa.
Iván Noble, gracias por la visita.
Gracias por el tiempo.
Muchas
gracias.
Cada tanto te sentás a pensar cuánto va del cassette en Teca 90.
70 minutos. Bien, ahí.
Nos vemos, gracias.
Manden propuestas para la sobremesa que opinamos en instantes.
Hago mía tus palabras. Desde hace 20 años.